De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Horizontal, a Silvia Plath. Decidió la casa y los hijos, decidió ser el mundo de los hombres, decidió correr tras los pañales y la ropa sucia mientras pensaba con la cabeza sumergida en el horno. Soñaba el día que las galletas y la leche fría alimentarían la vida, cuando el insomnio de gas escalara por las habitaciones e inhalara el suicidio del hijo en los años posteriores, el suicidio de su rival y la idea de una hija que no reconocía. Hoy, bajo las palabras, recuerdo el final y el comienzo de tus libros. Los pasos se acomodan a mi vientre en un instante de voces mientras mueren los hijos en las piernas, la espalda y en los huéspedes que habitan estas paredes. Presenciamos la muerte de unos diarios entregados a los elogios de un esposo, en pedazos, casi derrotado, en el reflejo de todas sus familias, esperando que en estos años Silvia regrese en el eco de una huella de gas. Bueno, hoy les damos la bienvenida otra vez al Árbol Rojo, esta tarde maravillosa, soleada, en la que vamos a tener una conversación muy especial con una invitada maravillosa, colega, poeta, que ha escrito pues este poema, ¿no?, que le hace a Silvia Plath, que además es supremamente conmovedor, ¿no? Nos trae, nos hace recordar la vida tan dura de esta poeta norteamericana que fue una vida muy dolorosa, entregada también a la escritura de poesía. Y bueno, con Alejandra Becerra, que es nuestra invitada, ahorita les daré la reseña y le invitaré para que salude a la audiencia. Pues les doy la bienvenida, otra tarde del Árbol Rojo. Soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el Control Master de emisión Paola Álava. Saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas conectadas vía Facebook Live, en YouTube, por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 a.m. de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, como les decía, es una maravillosa colega nuestra invitada de hoy y voy a leer su reseña para ya darle paso a su palabra. Alejandra Becerra nació en Bogotá, Colombia, en el año 1992. En 2023 lanzó su ópera prima, En otros bosques, con la editorial La Raíz Invertida. Fue incluida en las antologías 20 voces emergentes de la editorial Exilio en el 2023 y Yo vengo a ofrecer mi poema de la editorial Escarabajo en el 2021. Ha sido publicada en medios electrónicos como Kira Medios, Círculo de Poesía, La Raíz Invertida y la revista Occidente 21. Bienvenida, Alejandra, a este Árbol Rojo.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es muy lindo estar en estos espacios que nos llenan de poesía, que nos llenan un rinconcito también de ese recuerdo de pandemia, de estar entre las cámaras. Y siempre he tenido como el gusto de verlo y ahorita que tú me invitaste, me sentí como, apenas tú me dijiste como, ¿quieres estar? Yo sí, de una, porque es un espacio muy bello y que ayuda a enriquecer muchísimo nuestra poesía. Así que te lo agradezco y pues agradezco también a los que nos estén escuchando, nos estén viendo en medio de todas estas plataformas que ahorita nos acompañan.
Sí, que ya son varios canales y no, para mí también es un honor tenerte acá y poder tener esta conversación sobre poesía, que es lo que nos motiva y nos llena pues el corazón, ¿no? De la palabra poética. Y bueno, quisiera que empezáramos precisamente con esta conversación, un poco como que nos cuentes un poquito esa relación que tienes con la poesía, mejor dicho, que es una pregunta muy dura, para algunos es como difícil, pero siempre hago esta pregunta porque quiero demostrarles a los oyentes lo que para nosotros y nosotras significa la poesía. Entonces, Alejandra, ¿qué significa para ti la poesía?
Bueno, creo que la palabra poesía, más que cosas lindas, los versos y demás, sino es una salvación de cierta forma a esos espacios donde tú estás cotidianamente. Yo no tengo nada que ver con el tema académico, no estudié absolutamente nada de ninguna de las carreras afín con el tema de la escritura, y en mi diario vivir creo que yo soy vendedora normalmente, entonces uno todo el tiempo estaba vendiendo, organizando, haciendo y demás, y creo que la poesía daba ese respiro y esa resistencia de generar nuevos espacios, aún estando en tu trabajo, aún estando en una ciudad caótica, aún estando en un país pues que no tiene tantos privilegios como uno querría. Entonces la poesía se volvió un lugar de resistencia también, frente a esta vida que nos toca llevar de cierta forma, y se convirtió en una salvación de todo esto. Entonces, para mí es, creo que, definición de salvación la poesía.
Salvación, y dices algo muy bonito, ¿no? Que tú no hayas, digamos, estudiado letras o que tengas carreras afines, no quiere decir que que no sea la poesía también para ti, ¿no? Y para los que no han estudiado eso, es que a veces que se cree que la poesía es, o la literatura es una carrera, y a ver, no es una carrera, es un estado del ser, y como tú dices, es un espacio de resistencia. Un espacio para respirar, un espacio de salvación, ¿no? De esa rutina, de esa ciudad a veces muy violenta que en la que vivimos, o en esos espacios, ¿no? Como tan fuertes que a veces nos toca cotidianamente pues sobrellevar, y que muchos y muchas de nuestras oyentes seguro que lo viven también de esa forma. Bueno, Alejandro, yo quisiera que habláramos un poquito de los retos de la escritura para ti. ¿Qué retos de la escritura has enfrentado, y sobre todo porque pues esta tu ópera prima, ¿no? Que nos muestras en este libro, estos poemas, pues hay unos riesgos en la escritura. ¿Cómo las entiendes, ¿no? Esta publicación de en Otros Bosques, que hizo La Raíz Invertida en el 2023 y que es tu primera publicación.
Bueno, creo que si no hubiera sido de cierta forma por una obligación, yo no hubiera publicado, okay, precisamente porque me parece que es un poco complejo publicar por publicar. Entonces, todos los poemas que están dentro de este libro que se llama En Otros Bosques, son poemas que me han acompañado desde hace mucho tiempo, los cuales los reescribo, los vuelvo a escribir, los vuelvo a retomar, y creo que ese ha sido el ejercicio a partir de, bueno, yo soy team talleres de las bibliotecas, team talleres de IDARTES, entonces pues allí uno se enriquece mucho con el tema de no solamente qué puedo escribir, sino cómo lo puedo escribir, y también qué autores puedo conocer y qué autores me tocan y qué autores no me tocan, qué autores respeto y qué otros pues de cierta forma no me interesan dentro del marco de la escritura, dentro del marco que me llena de estas palabras. Entonces digo que es un poco de obligación, aunque es algo que he querido muchísimo este libro desde que salió. Y fue porque en 2023 precisamente me invitaron a un festival de poesía en México. El festival es el de Zamora, Michoacán. Y allí, pues, Laura, que tú la conoces, Laura Castillo, ella como de, tú debes llevar algo para mostrar. De primerazo iba a hacer un fanzine, como con unos poemas, era pequeño. Y sin embargo, ya cuando le vimos forma, de cierta forma yo ya le tenía como los espacios de los libros. El libro se divide en tres partes y entonces también ya tenía los epígrafes correctos y ya tenía cómo era la estructura del libro a partir de los poemas. Entonces, de cierta forma, aunque fue así por obligación, me ha gustado como este tema. También se entiende que en Colombia no es fácil publicar, generalmente son autopublicaciones lo que hacemos, o pues porque se gana un premio o una convocatoria y demás cositas. Entonces, de cierta forma, es muy chévere tener en mis manos como este libro y que sea con una editorial independiente hermana como lo es La Raíz Invertida.
Y bueno, cuando dices obligación, claro, entiendo que fue más la oportunidad por el recital, ¿no? Pero que afortunada es digamos, las oportunidades que se dieron para que puedas, ¿no? Porque ya tenías el libro, de todas maneras, ya el libro estaba formado, estructurado, ya tenías las partes en las que se organizaban los poemas, y como tú misma lo dices, son poemas que te han acompañado durante mucho tiempo y te acercanía, ¿no? Entonces, a la final, ¿no? El libro estaba, más bien, el libro te estaba obligando a nacer, él estaba obligando a que tú fueras, ¿no? Y lograras, ¿no?
Exacto.
Parirlo. ¿Qué
Sí, tal
significa?
cual.
Y sí, y cuando me dices, me gusta lo que nos cuentas, ¿no? Es difícil publicar en Colombia. Háblanos un poquito sobre eso, sobre el proceso de publicación y qué significa que sea tan difícil publicar y sobre todo poesía para ti. ¿Cómo entiendes ese fenómeno?
Bueno, de forma comercial, creo que, bueno, que yo me dedico a las ventas, es como que le gusta a la gente y que no, que se vende y que no. Y lastimosamente en el tema de la poesía, hay mucha poesía que puede ser buena, pero no resuena el nombre, no les gustan los temas. Y trabajando en una editorial, en la Feria del Libro, me pasó algo muy chistoso que vender poesía. Es complejo precisamente porque uno, yo soy muy de las que pregunto como, ¿qué te gusta? ¿Qué autores has leído? Cuéntame como tu experiencia de esto y es como de, no, yo quiero poesía solo de amor. Yo quiero poesía pero que no sea triste, pero que no me genere. Entonces creo que la sociedad colombiana está un poco vetada de la poesía precisamente. Es porque te pone esa espinita que tú no quieres sentir. Entonces, tú quieres es la felicidad, el tren del momento, el poema de amor que te inspire, que te genere como esas maripositas, pero te cuesta mucho afrontar como el dolor, la tristeza, el duelo, las muertes. Para eso dicen como que me ha pasado mucho, que me dicen. No, pues para eso yo veo una noticia y ya, me jodo con la noticia, no tengo que ir a buscar algo para que me duela. Entonces creo que a partir de ahí la poesía ha sido un poco relegada y la poesía que sí se ve mucho es esta de amor, de expectativas, de experiencias, de la superación personal. También he visto mucho de lo jocoso, de la risa por aquí, de la risa por allá, algo que no te genere como esa sensación de malestar. Y pues con el tema de las editoriales independientes, creo que también falta mucho, pues a nivel del gobierno y de las entidades como IDARTES y demás, que también hagan concursos, no precisamente para las mismas editoriales, sino que también sea un poco más diverso a la hora de elegir ciertas campañas, porque si tú es independientes y ves las mismas independientes todo el tiempo y las que sobreviven ahí con las uñitas, pues es casi como gestionado y puesto de su plata.
Claro.
Entonces creo que eso ya es un poquito más como de cambiar la mentalidad y también invertir un poco en los recursos para que se puedan generar más publicaciones de personas que de pronto ya tienen sus libros, pero que no se han podido atrever a publicar precisamente por el dinero, porque no sabe dónde acercarse para publicar su libro, no gana los concursos, entonces creo que es a partir de ahí.
Y qué bueno lo que manifiestas, ¿no? Precisamente tú como vendedora y pues con ese ojo. Y es que, claro, primero hay como pareciera, ¿no? Como que no hay una comprensión amplia y compleja de lo que es la poesía, ¿no? Entonces, es como si, claro, cuando lo piden, ¿no? Como mensajitos de la galleta de la fortuna. Y eso no es, ¿no? La poesía implica tantas cosas que nos hemos cerrado, ¿no? A la posibilidad de explorarla. Y bueno, en El Árbol Rojo y en esta tarde con Alejandra Becerra, pues estamos invitándolos a que nos quitemos esas marcas, esos prejuicios, esas ideas preestablecidas que nos llevan, ¿no? A lo que es la poesía y entremos, ¿no? A ese mundo en su complejidad, en su exploración y en todo lo que nos conecta, ¿no? Como seres humanos, la poesía. Yo quiero aquí preguntarte, Alejandra. Ah, bueno, ya nos están saludando, entonces voy a ir saludando a Julián Bernal, que dice ya conectado con El Árbol Rojo, siempre un espacio chévere y lleno de buena energía. Gracias, Julián. Un saludo para Alejandra Becerra. Y te hace una pregunta, y creo que es una buena pregunta para integrarla en este momento de nuestra conversación. Dice Alejandra, ¿cómo eliges qué voces o paisajes merecen la pena ser contados en tus poemas?
Uy, creo que es un poco difícil porque yo no lo elijo, o bueno,
Okay.
no lo hago como tan implícitamente, sino que hay momentos en que me tocan ciertas cosas. Entonces, no sé, generalmente yo escribo en los buses. Transmilenio ha sido como una forma de escritura.
Tu escritorio.
Sí, la oficina del escritor en el Transmilenio. Y generalmente uno ve muchas cosas y creo que al ver tantas cosas, tú ya vas empezando a ver qué es lo que te queda. Entonces, en mi caso, a veces el tema de la violencia, porque todavía no para. Estos poemas que te digo, muchos yo los empecé a escribir en el 2012, claramente no son los mismos, siempre se les cambia, se raya, se quita y ya se convierten en otra forma. Sin embargo, con el pasar del tiempo se mantiene porque no ha cambiado como la situación, tampoco con el cuerpo de la mujer, tampoco el cuerpo con el tema de la escritura. Entonces también hay ciertas críticas que se mantienen vigentes. Sin embargo, hay un espacio de mi libro que se llama Elementos del insomnio y precisamente son esas cosas que a uno no lo dejan dormir. Entonces son esas cosas que a ti te vuelven y te regresan y te regresan. Entonces, de cierta forma, el inconsciente como que agarra eso y dice, ve, acá está pasando algo, ¿qué podemos hacer? Y creo que a partir de ahí es que empiezo a escribir. También de sensaciones. Generalmente son muchas sensaciones, que si la tristeza, que si la felicidad, que si viste algo que te gustó, algo que no, algo que te impactó, en el tema del arte, en el tema de los escritores, a veces también me gusta mucho dedicarle poemas a los poetas, hacerle esos homenajes, que de hecho, bueno, la segunda parte del libro se llama El diálogo con los objetos y no solamente es un espacio donde diálogo con la lluvia, diálogo con el tema de los objetos, sino también diálogo con Jean Portin, Alejandra Pizarnik y también José Saramago. Entonces creo que todas estas cosas que uno lo nutren en el mundo es lo que me llega a hacer escribir.
Qué bello
Esos son
eso
los temas que quedan y que no.
que te quedan y que vas filtrando y que el inconsciente tiene mucho que decirnos, ¿no? Cuando estamos escribiendo. Bueno, aquí también te saluda Rebeca Urazán, dice muy cierto con lo que estabas diciendo de que es necesario más inversión en el arte y bueno, que te agradece por tu obra, qué bonito mensaje, muchas gracias Rebeca.
Ay, qué
Y
bella.
claro, esa necesidad, ¿no? De conocer para valorar. Y eso es lo que hacemos aquí en El Árbol Rojo. Intentamos mostrarle a los oyentes de diversas partes de Colombia, de diversas partes del mundo, que la poesía no es eso, no es una cosa ahí como toda loca o sin comprensión, sino que está ahí para todos y todas. Y bueno, en el Transmilenio se puede escribir poesía y Alejandra pues nos dice, por supuesto que sí. Bueno, quisiera que habláramos y entráramos. Bueno, ya nos has contado algunas partes partes de tu libro, pero que nos muestres un poquito en otros bosques, esas partes. Tú ya dijiste que está dividido en tres partes, cuéntanos un poquito más en profundidad cada una de las partes y si es posible, pues que al final nos leas alguno de los poemas para ya ir escuchando tu voz poética de este libro.
Bueno, creo que, el libro está dividido en tres partes. Ya les hablé de los dos últimos. El primero es Elementos del Hambre. Y son esas cosas que nos faltan. Como que esas cosas que sentimos hambre y no sabemos cómo comérnoslas, cómo devorarlas, porque están ahí, pero no existen para ti. Entonces creo que esta parte empieza así, y algo que no me había dado cuenta y que se lo agradezco muchísimo a Mario Torres en una presentación que me hizo, fue como el libro empieza con un poema que se llama Creencias y termina precisamente con un poema que se llama El Árbol de tu Muerte. En este caso es como Creencias es un poco dentro de la ciudad y se va viendo cómo el libro se va cambiando hasta que se mete en estos bosques, en otros bosques, y yo como escritora no me había dado cuenta de este paso tan importante, de cómo pasa por la ciudad, pasa por mi casa, pasa por mi cuerpo, pasa por los ríos, pasa por no sé qué, y al final llega y se envuelve completo en el bosque. Entonces, el tema de los elementos del hambre es la segunda parte, que de hecho ahí hay varios poemas, y uno de los poemas que le da el nombre al libro, que se llama En otros bosques, es un verso de un poema que se llama Palabra, y es precisamente un poema dedicado a Alejandra Pizarnik. Generalmente no lo leo, pero creo que esta es una de las oportunidades para leerlo y como homenajear a esta mujer, ya que por primera vez en la vida veo que piratearon una poeta, y es Alejandra Pizarnik. Entonces,
muy bien.
Estaba yo, ¿qué? ¿Cómo así que la obra poesía, la obra reunida completa de Alejandra está pirateada? Entonces creo que voy a leer esta y ya les comparto acerca de otras cositas. Palabra. A Alejandra Pizarnik. Tartamudeando a la sombra de las palabras, imploro la belleza que me han arrancado las sílabas en la ingenuidad del rostro. Mezclo el sudor con el infierno que ha bebido el despojo de mi sepultura. Dialogo con la muerte descendiendo a la marea de lo dicho, cuando quebrado el insomnio se arrastra la vida entre los ojos. Miro la línea crisálida de mi soledad y sin parpadear sobre las pisadas, monedas de oro en el sueño descansan en esta triste morada que yace en otros bosques. Y pues a partir de allí empieza como este diálogo y empieza como este interior de las cosas, el tema de la lluvia, el tema de un poco también como la vida y también la muerte. Y en esta escena final, que sería como los elementos del insomnio, termina con este poema que quiero compartirlo precisamente porque se llama El Árbol de tu Muerte. Y es como nos recubre este bosque y como nos recubre también como algunas injusticias colombianas, y que uno dice, juepucha, va a terminar eso ya, y te das cuenta que ahorita salieron estos generales diciendo que tenían casi una granja, donde pues decían este muere, este no, y ahí los tenían como criando víctimas, criando estos falsos positivos, y uno dice, juepucha, cuando uno cree que no puede ser peor, es peor. Entonces creo que a partir de ahí sale como estos poemas de esta última parte. El árbol de tu muerte. ¿Dónde ha nacido la rama y la sombra que ahora acomoda mi cuerpo en el fondo de la tierra? ¿Cuántos huesos soportará esta madera roída por la muerte? ¿Habrá compartido muertos o soy el único que invadió su eternidad de sombra, de fruta, de tallo, de bosque invadido con las sierras que cortaron su robusta inclinación de cielo? ¿Quién ha sembrado mi tumba y la de tantos que aún conservan el sueño de arroparse con la muerte?
Y es que como tú dices, sale una cosa, se descubre algo peor, ¿no? Y todavía eso no lo hemos podido tramitar, ¿no? En nuestras emociones, en nuestra reflexión. Y también esa negación a la poesía que denuncia la poesía, el dolor también, pues es esa falta de tramitarnos. Nuestra historia, ¿no? Nuestra historia violenta. Y pues como tú lo misma lo mencionas de manera muy bella, ¿no? Es ese árbol de la muerte que está ya repleto, ¿no? Que ya, mejor dicho, ya todo lo que esconde ya es oscuro, es muerte, es cadáveres, es víctimas. Y lo que necesitamos es tramitarlo, entenderlo, comprenderlo, ¿no? Para poder sanarlo. Y volvemos a lo que dijiste desde el inicio, la poesía también es sanación, ¿no? Y es precisamente la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias por compartir esos poemas con nosotros aquí en el Árbol Rojo. Y bueno, sigamos conversando un poco de tu escritura y de esos temas. En este libro, en tu ópera prima, en otros bosques, no es un libro temático propiamente, como estamos acostumbrados ahora, pues a ver, ¿no? ¿Cómo entiendes esa diversidad de poemas en construcción y en diálogo en tu libro? ¿Y cómo llegaste a ellos en términos, como tú dices, ¿no? Los has escrito desde hace tiempo, pero ¿cómo dices también para decir, lo ubicas en este libro, esos diferentes poemas que has compilado en otros bosques?
Creo que siempre han sido temas que me han interesado y de cierta forma unos dialogan con el otro y yo no me había dado cuenta de esto. O sea, hace como que organizando los poemas, cuando empecé a mirar como qué poemas sí y qué poemas no, habían unos que sí casaban muy bien, otros que no casaban tan bien dentro de los temas y esos se fueron. Pero ya estos como que son pocos, son 15, 16 poemas los que están en el libro, no son una cantidad gigante como suele pasar en algunos libros que son 60, 100 poemas, que son libros bastante grandes. Y creo que dentro de los pocos que están allí, hay un diálogo entre sí. Entonces, lo que te digo de la primera parte, como de los elementos del hambre, entonces está el tema de la ciudad, el tema de la mujer, el tema del útero, el tema de todas estas cositas así que a mí me afectan un montón. Entonces, como que conectaron estos poemas y así con el tema de los elementos de el diálogo con los objetos también. Me di cuenta que tenía, y de hecho tengo muchos más poemas a otros autores, pero que no los creí como tan buenos para ponerlos acá, pero estos sí ya los tenía desde hace mucho tiempo y dije, estos van. La lluvia es un elemento muy importante para mí, entonces también en algunos momentos dialogo con la lluvia. A veces uno está, no está, y Bogotá, que es una ciudad, creo que nos llama la lluvia, que nos genera como esta necesidad de estar calientitos, de estar fuera de ella o con ella. Entonces, estos días que está lloviendo también como esto. Y ahí creo que es donde empieza como de estos temas de la ciudad, empieza ya ahí como desde la lluvia y demás, y conecta con los autores. Y ya de ahí, después de los autores, empieza como todo este tema de denuncia social, precisamente, porque Aunque yo no escriba como de estos son los hechos y esto, y mataron a esto y a esto, de cierta forma está impregnada esa poesía ahí. Entonces, uno de los poemas que están en el libro es dedicado a un espacio que se llama A Siembra de Cuerpos Gramaticales. Son un montón de personas que hicieron performance, hicieron que se diera a conocer que el río lo estaban secando. Entonces, creo que son esas denuncias que podemos hacer sin decirlas tanto. Sin embargo, también hay que, como dentro de la poesía, tenemos que buscar la belleza antes de la denuncia. Entonces creo que esa es la forma en cómo paso mis situaciones y cómo se van correlacionando estos poemas.
Muy bello lo que nos cuentas, cómo entran los poemas, también mo mostrándole a nuestros oyentes que no solamente es el hecho de escribir, o sea, la noción de un poeta no es solamente el hecho de la escritura, sino también de la selección, del poner el servicio en un libro para que otros lo lean, y es también una curaduría, ¿no? No todo va, no todo entra. Casi el 80% del trabajo que uno lleva se queda, ¿no?, rezagado, y quedan algunos, ¿no?, que son los por los que uno pelea, digamos, o limpia y muestra, porque cree que ha llegado, digamos, a un proceso y a una trayectoria y a un trabajo, ¿no?, de pulir, de lograr, ¿no?, de lograr esa belleza que Alejandra estaba diciendo ahora, ¿no?, frente a estos momentos y a estos temas que pues precisamente resuenan, ¿no?, en el interior del
Sí,
escritor.
claro. Y no, mira que de este poema que te digo del río Cauca, yo empecé a investigar muchísimo. O sea, hace como qué pasó, quién es no sé qué, quién bla, 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 qué especies estaban desapareciendo. O sea, hace un montón de cosas, el tema de las fosas comunes que habían, que decidieron taparla con esta vaina. Y me pareció un trabajo muy chévere y de hecho escribí muchos poemas. Precisamente escribí casi como unos 15 poemas que era como a partir de esto. Sin embargo, todos me sonaban a lo mismo. Todos resonaban en lo mismo. Todos sonaban igual, todos daban la misma sensación. Todos tenían la tierra, todos tenían la tierra mojada, el lodo, la muerte, los peces. Y yo dije como, ¿para qué explicar tanto de lo mismo si con este poema que ya tengo acá ya se explica exactamente los otros 15 que ya escribí? Entonces son como redundantes. Entonces yo hago eso mucho y me gusta mucho este ejercicio de reescribir, de escribir mucho. Con eso uno ya sabe qué le gusta, cómo le gusta, qué le queda, qué no le queda, si lo puedes nombrar si lo quieres escribir. A mí me gusta mucho redundar en algunas palabras que suenen, que tengan como este sonido. Y eso de escribir y escribir y escribir. Y después ya como de, no, no me sirve. Funciona muy bien para encontrar lo que uno quiere escribir de verdad.
Bueno, dices muchas cosas también, pero recuerdo ahorita que te escuchaba, sobre todo cuando hablas de la lluvia. Recuerdo mucho en un recital que compartimos una vez, y precisamente era en esa temporada en la que hubo mucha sequía y precisamente estaban los incendios de los cerros orientales. Y me gustó mucho que leyeras ese poema, pues uno de los poemas que le haces a la lluvia como una ofrenda, ¿no?, al espacio, para ver si caía el agua, ¿no?, porque necesitábamos ese agua. No sé si nos quieras compartir otros dos poemas, y ojalá que también esté el de la lluvia en esa selección
Listo.
ahorita.
Perfecto. Bueno, voy a empezar con uno de mis poemas que creo que he leído en mucho tiempo, que es el de Origen. Sin embargo, precisamente es algo que me resuena mucho y que lo leo como con, no tanto con mi voz, sino como con la garganta, con el pecho, con el corazón de cierta forma. Entonces es Origen. ¿Y si el mundo se llena de mujeres sin rostro, mujeres que mueren con el líquido al hacerse madres, mujeres que custodian el haber sido humanas para olvidar en el monte las manifestaciones de otras memorias? Mujeres no mujeres que viven en los escombros de un hombre que posee los orgasmos, mujeres que escuchan las paredes y encienden su cuerpo, la marea nocturna en el vientre. Mujeres que escupen el mundo en la ventana de cada viajero, que mueven los escombros en casa para permanecer. Mujeres que ocultan las lecturas en su pasado, que no cuentan con las olas de su rostro. Mujeres sentenciadas al olvido de sus caderas, que piden permiso para entrar, que piden derecho al salir. Mujeres custodiando la libertad en la comida mientras el mundo les niega cada rostro, mientras el mundo hace de una mujer todas las mujeres a imagen y semejanza. Mujeres idealizadas a un placer primero, a una obligación segunda y a un quehacer sin sentido, donde todas inmersas en nuestro cuerpo, escapamos para no recrear el antiguo camino que dejó la primera mujer sin rostro. Y bueno, para complacerte con el poema de la lluvia, ese día, generalmente yo lo leo es cuando llueve y estos días es época de leer este poema precisamente. Y me pareció muy bonito que se te quedara como ese día porque ese día todos estábamos preocupados por los cerros, estábamos compartiendo cosas. Generalmente no se puede hacer mucho porque aquí no hay capital. Para generar que estas cosas no pasen. Sin embargo, tenemos, como dicen por ahí, el capital intelectual y el capital artístico para poder denunciarlo desde la forma en que nosotros podamos, y es alzando nuestras voces y compartiéndoselo a una o dos o tres o 15 o 20 personas o 1.000 personas si se puede. Entonces, es importante. Voy a empezar con este poema, La lluvia. Todos hablan de una lluvia. Ninguno deja el silencio de la lluvia, el goteo de la lluvia, el renacer de la lluvia y la soledad de la lluvia. En el instante cuando el agua desciende por los párpados y esa lluvia se convierte en todas las lluvias. Pasa por las calles y las sombras, por los sombreros que esconden los paraguas, por los zapatos de tacón que serpean los arroyos, ese rincón del cielo donde somos no humanos sino diluvios, no sudorosas estancias sino escombros de nieblas surgidos en las extremidades, ese temblor de rayos tejidos en la humedad a cada rocío, ese inventar refugios para fortalecer las piletas en los arbustos frente a una inconstante de palabras donde el vapor no dice nada. Y la lluvia, esa repetida lluvia que es de todos pero diferente, que es de nadie pero moja las manos, que es del instante y de los párpados, se extiende, agoniza y muere en el silencio de todos sus cauces.
Muchas gracias, Alejandra. Qué bellos poemas los que nos has compartido. Y bueno, precisamente con el problema de origen, quisiera continuar nuestra conversación. Porque es claro que uno de los temas que a ti te resuenan nos resuenan, ¿no? Compartimos esta resonancia juntas y es pues el tema del cuerpo, el tema de la mujer, de lo que significa eso de ser mujer. Y bueno, todo, pues todo lo que implica la historia, ¿no? En clave de género. Me gustaría que habláramos un poquito sobre cómo entiendes la situación, en principio, del arte literario para nosotras las mujeres.
Creo que es algo que hasta ahora no lo podía decir de una forma y que Virginia Woolf, en un cuarto propio, me regaló completamente el panorama, en el cual me parece desalentador en que ella en su siglo y nosotras en nuestro siglo sigamos teniendo las mismas diferencias. En que nos quieran meter a la casa, en que nos quieran mantener encerradas, en que nos quieran tener como en su sitio ahorita con esta nueva ola de estos chicos que la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto, el tema de los géneros. Y me parece como tan importante en el sentido de que las mujeres tengamos voz todavía, y no solamente nosotras aquí podemos escribir y demás, y podemos decir las cosas, pero generalmente siempre hay un hombre que te dice como, no, eso no es así, no, es que se ha cambiado, no, querida, ¿por qué no se va para el Medio Oriente y allá sí lucha? Porque es que allá es donde se necesitan las feministas. Entonces, uno como de, no, querido, todavía nos matan, todavía no nos dejan hablar, todavía no tenemos escenarios donde compartir, tenemos espacios precisamente donde si hay un recital de poetas, no acompañan, los hombres no acompañan a las mujeres.
Exacto.
Entonces, nos acompañamos entre nosotras y eso está bien y me parece lindo. Sin embargo, también como que nosotras también nos generamos esos espacios de voy a ver a mi compañero, pero no voy a ver a mi compañera poeta, no voy a ver a mi amiga poeta y demás estas cositas. Entonces, citando lo que decía Virginia Woolf, que me pareció precioso y maravilloso y me parece genial eso, y es que si yo estuviera en un lugar de privilegio donde no tuviera que quejarme precisamente porque decían ahí que la escritura de las mujeres es precisamente para quejarse, para demostrar cosas y demás, y que esa escritura cansa y que eso no aporta y que demás, X o Y motivos. Entonces, claro, cuando ella dice, póngame un cuarto propio, póngame una situación económica donde yo no tenga que quejarme, y créeme, créeme que te puedo escribir lo que tú quieras. Pero primero ponme estas condiciones. Entonces, ¿cuántas mujeres? En mi caso tengo el privilegio de que no soy mamá. Que eso para mí es una de las cosas que yo decía como antes, era como, no quiero ser mamá, pero era ese malestar de por qué, por qué, por qué. Y es precisamente porque nosotros nos damos cuenta de las cargas que conlleva la maternidad. Nos damos cuenta que no es nada fácil. Y que uno antes podría juzgar mucho desde su privilegio de no tener hijos y ahora con el tema de la empatía que uno ya va conociendo como de, venga, esta madre es soltera, está soltera porque el man se fue o por qué. O, ay, ¿por qué le decimos madre luchona a la madre luchona y no le decimos al padre abandónico, no se le juzga? O se le alaba muchísimo al padre que tiene, que está presente y da solo plata, pero es que el man está aportando. Entonces creo que uno empieza a ver todos estos círculos, toda esta cosa y se da cuenta como de, tenemos ciertos privilegios, gozamos de ciertas cosas y hay una sororidad entendiendo la empatía y es importante también que todas estas cosas se vayan replanteando. Tema de la soledad masculina. Que ahorita las mujeres no queremos tener hijos, pero ¿por qué no quieren tener hijos? Precisamente porque no hay condiciones para que una mujer sea madre y trabaje a la vez, o que de verdad el hombre provea, porque pues eso en esta sociedad no se logra, a menos de que tengas un estándar muy alto. Entonces, todas estas cositas se van como quedando ahí y uno dice, fue pucha, en vez de mejorar. Están volviendo a llevar a las mujeres a la cocina con el tema del tradwife, con el tema de todos estos movimientos. Entonces, tal cual. Entonces, creo que toda esta ola que dicen de, ay, del feminismo, que eso hace daño, que no sé qué, que el feminismo era el de antes, no. Porque precisamente todavía nos tenemos que quejar. No es porque queramos. Nos toca quejarnos porque es que no estamos en una situación de privilegio donde podamos estar tranquilas, que podamos salir a la calle y no nos hagan nada. Solo pedimos eso. No pasa.
No pasa.
Que estemos en la casa y estemos tranquilas, no pasa porque generalmente hay muchos violentadores dentro de las casas. Entonces, en ningún espacio estamos tranquilas. Entonces, muchas sí podrán decir lo mismo, sí podrán decir eso porque pues, tienen el privilegio y demás, pero no porque unas tengan ese privilegio, todas gozan de esa misma tranquilidad. Entonces creo que a partir de allí, si nos incomodamos hasta que estemos en nuestro lugar tranquilo, en nuestra habitación propia, vamos a dejar de quejarnos. Creo que esa es la consigna.
Y bueno, y pues qué más lugar, ¿no?, que la poesía, que es el lugar de la resistencia, pues de la lucha, ¿no? Y las luchas que no se pueden hacer en otros espacios, pues está ahí la poesía para hacerlo. Y bueno, yo quería unir también con lo que estabas diciendo, ¿no? Ahorita en el mundo, cómo está volviendo a crecer y a tomar fuerza esa derecha de conservatismo, de valores, en donde precisamente, ¿no?, quieren establecer las sociedades patriarcales otra vez, esos valores, en donde nos ubican a nosotros escondidas en la casa, con unos roles fijados, etcétera. Y bueno, pues eso es el mundo en el que vivimos, pero que gracias, pues está la poesía para que podamos, ¿no?, quejarnos, como dice Alejandra, y hasta que no tengamos, ¿no?, el espacio en lugar seguro, pues no nos dejaremos de quejar. Y bueno, eso es también una postura política que se plantea pues aquí en el árbol rojo. Se nos va acabando nuestro programa, pero no quiero irme sin antes dos cositas. La primera es que a veces estábamos, sobre todo con nuestro colectivo Palabreras, mi colectivo Palabreras, que ya lo he mostrado aquí en el Árbol Rojo, y que nos reunimos los sábados cada 15 días a leer mujeres, a escribir y pues a comentarnos. Pues estuvimos hablando un poco del bloqueo creativo. Y quería preguntarte, porque a veces mis estudiantes, ¿no?, sufren mucho de esos bloqueos creativos. No sé si tú te ha pasado en algún momento, si lo has sentido, lo has reflexionado, y si quieres decirle algo, pues precisamente a los escritores y a las escritoras jóvenes que están empezando a escribir y pues que se enfrentan, ¿no?, a eso que llamamos el bloqueo creativo.
Bueno, creo que cuando uno tiene ese bloqueo es precisamente porque o tiene muchas cosas que escribir o no se le ocurre ninguna. Entonces, creo que es tratar como lo primero es qué quiero decir, cómo lo quiero decir y demás. Y de pronto si es un tema donde tú no tienes información, no sabes y demás. En mi caso, a mí me gustó mucho el tema de lo del río Cauca y demás, porque conocí un montón de cosas. Entonces, creo que la escritura, cuando tú haces el ejercicio de la escritura, también está este ejercicio de la lectura que te ayuda a organizar muchas cosas y te enriquece de muchas cosas. Y también te hace dar cuenta de si eso ya lo escribieron de una forma u otra. Entonces, creo que es importante también leer. Leer, leer, leer y llenarse muchísimo de todos estos autores y buscar esa sensación. Y no importa si no te salen las palabras, generalmente a mí me pasa mucho que cuando no sé qué escribir, escribo. Es
Exacto.
sí, es algo muy curioso porque, no sé, empiezo a escribir como estoy escribiendo en esta página estas cosas, estoy viendo esto, 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 estoy en una habitación así, 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 me siento así después de la ducha tal y tal y tal cosa. Entonces es describiendo como esa situación y eso me ha ayudado muchísimo a generar esos poemas y me ha gustado mucho porque no solamente me hace consciente del espacio donde estoy, sino también me da muchas herramientas para, venga, aquí todo esto es basura, pero hay unas cosas que rescato. Yo, uy, este verso me gustó. Entonces saquemos este verso y empecemos a hacerlo. El tema de los talleres literarios, yo siempre les hago como mucha promoción y demás, porque te dan muchos ejercicios. Y no solamente, bueno, hace poco tuve como la fortuna de tener a Laura Garzón de profesora, de tallerista, perdón, y ella fue muy diversa, muy diversa. Entonces, generalmente en los talleres de poesía se trata uno o dos autores y los de canon de siempre y bla, 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 y esta vieja no, esta vieja acomodó un montón de poetas, desde poesía clásica, poesía que nosotros debemos leer, ensayos, pero también metió comunidad LGTBIQ, muchas mujeres, el tema de la política, el tema también racial, que me parece importante, metió también el tema indígena. Entonces, creo que cuando uno quiere escribir, también necesita saber qué está escribiendo el otro, porque si no, uno escribe, qué sé yo, Los Detectives Salvajes y piensa que usted fue el pionero, cuando, Entonces creo que también es importante eso, como de conocer, no alabar y demás, o también criticar, se puede alabar y se puede criticar, o sea, pero que te genere algo leyendo a otros, porque uno a veces dice, ah, esta vieja me encanta, pero este mal lo odio, pero ¿por qué lo odia? Por esto y esto y esto y esto, y que se tengan como los argumentos para decirlo. Creo que ese sería como el consejo, leer y obligarse a escribir.
Escribir cuando uno no tenga nada que escribir, escribir. Eso me gustó mucho, Alejandro, porque es en la escritura misma en donde vas cogiendo las ideas y sabiendo, ¿no? Todo lo que puede ser posible, ¿no? Ahí en la escritura. Te agradecemos un montón tu compañía aquí en el Árbol Rojo, Alejandra. Se nos fue el tiempo. Quiero saludar, que te saluda Fernando Cuestas, nos saluda aquí al Árbol Rojo. Está también Karen Cabarcas, que nos dice qué conversación tan interesante y enriquecedora. También soy del team de talleres de escritura distritales y locales. Un abrazo y ahí, bueno, claro, el team de talleres, yo también lo promociono muchísimo porque son espacios verdaderamente maravillosos y que nos demuestran que hay mucha gente, muchísima gente en Colombia que quiere escribir poesía. Y si quiere escribir poesía es porque también quiere leer poesía y entonces estamos rompiendo los mitos de que la poesía no se lee ni se escribe. Y bueno, las y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 21 de octubre, en el que nos acompañará el escritor cubano Michael Rodríguez con su libro para jóvenes lectores, que se titula Luna en Verona. Es una adaptación de la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta para jóvenes. Este es un programa que se hará en alianza con Panamericana Editorial. Los y las inventamos también a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, arroba alejabcerra. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos, Alejandra, mil gracias.
Y gracias por este espacio tan bello.